1.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo llamó el ciclón del siglo, la tormenta del siglo. Nunca antes en la historia un huracán había escalado de categoría 1 a categoría 5 en tan poco tiempo. Las imágenes satelitales, las imágenes tomadas por la NASA desde el aire, mostraban un monstruo de huracán. Las imágenes que ya se comparten muestran la destrucción y la furia con la que pegó en algunas zonas. Las autoridades, ¿qué dicen? Pudo haber sido mucho peor y afortunadamente no lo fue. Vamos con Juan Pablo Salas, quien se encuentra en Sarasota, Florida, el punto justo de impacto del huracán Milton. Juan Pablo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Primero que nada, esperando que tú y todos los tuyos estén bien. Platícanos cuál es la situación.
Carlos, muchas gracias. Efectivamente, estamos bien, afortunadamente. Nosotros estuvimos en transmisión durante muchas horas mientras pasaba el huracán. Y pudimos vivir la experiencia, como dices tú, en el pleno corazón del huracán. Muchos nervios cuando se acercaba, porque daba la impresión de que iba a ocasionar un desastre de proporciones mayores en la bahía de Tampa, que es un poquito al norte de donde estamos nosotros. Y nos sentíamos un poco como el ave sacrificial, porque si nos pegaba a nosotros, no destruía Tampa, y en cierto sentido se cumplió esa predicción. El huracán fue furibundo, la fuerza con la que ingresó destruyó muchísimas cosas. La costa, que ya había sufrido los embates de Helene, ahora vuelve y enfrenta este monstruo gigante que ha ocasionado, por supuesto, muchos más daños en un área que ya había sido devastada. Pero más al norte, si bien entró por Sarasota y nos ocasionó muchos daños con el viento, aquí estuvo relativamente seco en comparación con lo que sucedió con el cuadrante norte del huracán, que pasó más o menos siguiendo la autopista interestatal 4, que va de Tampa a Orlando, y en el norte dejó muchísima agua. Así que calculamos y estimamos y tememos que en las próximas semanas habrá mayores inundaciones y mayores problemas, porque esa agua baja por nuestra región, de manera que con ríos que ya han estado inundados recientemente, toda esa nueva agua va a ir bajando lentamente y lamentablemente es posible que provoque nuevas inundaciones. En cuanto a los daños concretos, pues las imágenes son más elocuentes de lo que yo pueda decirte. Supongo que has visto videos de los daños en el Tropicana Field y en otras partes. Salir a las calles es... Sí, salir a las calles es un espectáculo horroroso, incluso aquí donde en cierto sentido nos fue relativamente, digo relativamente bien, porque uno sabe lo que podría haber sucedido. Mira, yo he vivido muchos huracanes, Carlos, a mí me han tocado desde Andrew en adelante muchos. Este fue quizás el que más me asustó y el que más me preocupó, no solo por la perspectiva, sino porque cuando llegó realmente se sentía una fuerza y una furia impresionantes. Y fue muy largo, fueron muchas horas y muchos días de preparación. Entonces la ansiedad pues va creciendo, y el día que sucede pues parece que estuvieras en un viaje de adrenalina, y eso fue básicamente lo que nos pasó ayer. Por suerte nosotros estamos bien.
Para el tamaño de huracán, para este susto que tú mismo nos describes con tu experiencia viviendo huracanes en carne propia, implicó este Milton, ¿consideras que los daños no fueron tan graves considerando lo que era el huracán, el monstruo de huracán?
Lo que pasa es que las probabilidades, o el efecto más bien, que ocasiona uno de estos huracanes es diferente en función de cuál es el impacto y dónde es el impacto. El problema con la bahía de Tampa es que es como si fuera un tazón. Entonces, si el mar se desborda sobre la bahía de Tampa, la bahía se desborda porque no tiene a dónde ir el agua y destruye completamente una ciudad de 3 millones de personas. Ese era el temor mayor. Entonces, si se hubiera corrido un poco más al norte, el centro del huracán, que nos golpeó con muchísima fuerza a nosotros en Sarasota, el desastre tendría unas proporciones incalculables. El hecho de que haya entrado por donde ingresó, pues implicó que a nosotros nos ocasionó muchísimo daño. pero no esa clase de daño. Obviamente hay muchas casas rotas, muchos techos rotos, muchas ramas en el suelo, árboles caídos, pero si hubiera sido un poquito más al norte, lo que estaríamos hablando es probablemente de miles de muertos y cosas así por el estilo. Esa era la diferencia, ¿no? Por eso había tanta preocupación, porque además de todo es un huracán gigante que es muy extenso y que trae mucha fuerza, y en esa variación hacia arriba y hacia abajo de su fuerza, pues fue algo muy llamativo, un momento en el que pensamos que iba a llegar con categoría 4, y ahí pues claro que las categorías a esas alturas de velocidad ya realmente no, uno no entiende qué diferencia hay entre una categoría 3 y una categoría 4, porque los daños son muy similares al fin de cuenta. Aquí lo que nos tenía más preocupados realmente era la marejada, porque anunciaba una marejada que de haber entrado a la bahía de Tampa habría sido catastrófica, sí ocasionó muchos daños, pero como entró derecho, digamos, de frente hacia la costa, sus efectos fueron menores que los de Helene. El problema con Helene era que venía de sur a norte, entonces ella arrastraba consigo toda esa hinchazón que crea sobre el Golfo, y esa marejada sí golpeó a lo largo de toda la costa y durante muchas horas. Esta fue una entrada veloz, duró algunas horas, pero menos, entonces los resultados son diferentes. A veces la gente se siente un poco defraudada, sobre todo cuando observa desde lejos, porque dicen, ay, me dijeron que iba a ser muy feroz y no lo fue. Agradezcamos, por favor, porque las alternativas habrían sido espantosas.
Juan Pablo, ¿cuál es el saldo en este momento de personas muertas, heridas, desaparecidas?
Antes de hablar contigo estuve haciendo mi búsqueda y las cifras están entre 8 y 10. Nosotros ayer cuando estábamos al aire habíamos recibido información de un terrible huracán en Fort Pierce, que es un poco al sur de acá, donde sí destruyó muchas casas, y la cifra que a la medianoche estaba circulando era que había habido 25 muertos, pero eso no se ha confirmado y no creo que sea cierto. Sí hubo mucho daño en ese lugar, se dañaron muchas casas móviles, sobre todo que era en el área externa, digamos, del huracán, no fue un lugar de impacto directo. Hubo 6 huracanes de tornados en la Florida y ese fue quizás el más dañino, pero esa fue una noticia que no se confirmó, eventualmente se desmintió. En este momento, el director de DHS, del Departamento de Seguridad Nacional, estima que el número hasta ahora son 10 víctimas confirmadas, 2 de ellas en el condado de Pinellas. Pero esta cifra obviamente va a ir aumentando a medida que vayan pasando los días. Esperamos que no sea mucho. Hablar de números en este momento tan temprano es un poco arriesgado porque los datos son todavía muy fluidos y nadie puede realmente concretar. La extensión del daño es tan inmensa, Carlos, que va a tomar varios días realmente alcanzar a todas las personas que fueron afectadas.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Salas, por este reporte desde Florida y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Carlos, que esté muy bien y saludos a tu
audiencia. Hasta luego, 1:10 p.m.
2.
Violencia en México. En Baja California se reportó el asesinato del empresario Omar Flores, quien fue baleado frente a su casa en Mexicali. Tenía 32 años de edad, se dedicaba a la venta de telefonía por internet, no hay detenidos, se abrió ya una carpeta de investigación. En Querétaro, en el municipio del Marqués, 5 personas fueron asesinadas, 4 de las víctimas eran mujeres. Los asesinatos ocurrieron en un domicilio particular. Las primeras indagatorias revelan que un grupo de sicarios llegó al domicilio. Las víctimas fueron ahí ejecutadas por los sicarios, quienes huyeron a pie. La camioneta en la que llegaron fue abandonada en el lugar. Se mantiene un operativo policíaco para buscar a los responsables. Guerrero. En Guerrero se siguen reportando hechos violentos como la decapitación del alcalde de Chilpancingo. Ayer el senador y papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, defendió la gestión de su hija. Dijo que Guerrero no es un estado fallido, que ella está en Guerrero, que vive en Chilpancingo, que sí tuvo comunicación con el alcalde asesinado y que está atendiendo los daños por el huracán John y por temas de seguridad. Así lo dijo Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora.
¿No está rebasado el Estado?
Las fiscalías tienen que decir.
No, pero el Senado no está rebasado. La inseguridad es una constante en Guerrero. No hay día que no haya homicidios.
Bueno, pero hay gobierno.
¿Seguro que hay gobierno?
En sus 3 niveles, federal, estatal y municipal.
¿Y qué tanto
hoy
pesa?
Hoy recibió a la síndica. Y van a determinar si queda la síndica o queda el suplente. Y eso lo determina el Congreso local, no lo determina la gobernadora.
¿Qué tan fuerte es la presencia del narco en Guerrero?
Las fiscalías son las que tienen que determinar eso.
en Sinaloa. ¿Cuál es la situación este jueves? Vamos con Andrea Dorantes. Andrea, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues te cuento que la violencia lamentablemente continúa en Sinaloa. Aquí son apenas las 12 del día y ya se registraron 4 asesinatos. Hace rato un hombre fue encontrado asesinado a balazos con las manos esposadas, huellas de tortura y atado con una cuerda sobre la carretera Culiacán-El Dorado en el municipio de Navolato. Esta mañana también un hombre de 76 años de edad murió luego de haber pisado una granada en las Arenitas, en un poblado de Culiacán. De acuerdo a la información proporcionada por un familiar, el adulto mayor se bajó de un vehículo a mover unos costales tipo atrapacaminos con la finalidad de quitarlos y continuar su camino, pero al moverlos explotó una granada. Hoy también en el fraccionamiento Chulavista de Culiacán, a balazos fue privado de la vida un hombre durante los primeros minutos de este jueves. Además, la noche de ayer, un joven de 25 años de edad fue atacado a balazos en la colonia Pemex, en Culiacán. Se desconoce su estado de salud. La Fiscalía General del Estado ayer reportó 5 homicidios, 15 robos de vehículos y 5 levantones. Con estos homicidios, Carlos, ya ayer se superaron los 200 muertos en Sinaloa, a un mes de que se desatara la ola de violencia por la pugna que existe entre facciones del cártel de Sinaloa. Además, se llevan contabilizados más de 250 personas desaparecidas, de los cuales cerca de 20 han sido localizadas sin vida. Y es importante precisar que estos datos son periodísticos, Carlos, pues se le ha preguntado directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ¿cuál es la cifra de muertos que lleva el gobierno? Y ha contestado que los medios de comunicación son quienes llevan mejor el conteo. Además, te informo que como parte de la nueva estrategia de seguridad anunciada después de las reuniones que se sostuvieron con autoridades de los 3 órdenes de gobierno en donde participó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, junto a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezados por el general Ricardo Trevillo Treja, así como Marc García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta mañana llegaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales a la capital sinaloense. A bordo de diversos aviones, los elementos federales aterrizaron en la base aérea militar número 10 y mostraron el armamento con el cual buscan combatir los delitos en el municipio de Culiacán. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea, y estamos al pendiente. En Sonora, ayer estuvo de gira el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reunirse con el gobernador, el morenista Alfonso Durazo. Aseguraron que se va a mantener una coordinación muy estrecha para el combate a la inseguridad. ¿Y qué está pasando ahorita en Tabasco? Vamos contigo, Juan Manuel Ramírez, adelante.
Buenas tardes, Carlos. Pues sí, efectivamente, un grupo de sicarios abrieron fuego contra elementos de la policía estatal que custodiaban una propiedad que había sido pues decomisada días antes, donde se había detectado algún tipo de actividad ilícita. Esto provocó que 2 estatales con leves lesiones que pues los llevaron al hospital para revisión, pero después de esto se desató una gran actividad de estos delincuentes. Se quemaron algunos comercios, tiendas de conveniencia principalmente, y vehículos por todos lados. Sobre todo, esta actividad se está registrando en lo que es la salida a la carretera a Tiapa y a Jalapa, en el municipio de Tabasco, Jalapa, Tabasco. Y entonces, esto está provocando que incluso tiraran también ponchallantas. Las autoridades ya tomaron pues medidas para retirar esos ponchallantas y tratar de restablecer el orden. Afortunadamente, pues las fuerzas estatales junto con las federales están ya patrullando, pero se han suspendido clases en algunos lugares, en algunas escuelas de educación básica, media, intermedia y superior, ante esta serie de situaciones que se están presentando. Es lo que está pasando ahorita aquí en el estado de Tabasco, donde también, como te lo mencioné, Carlos, se registran quemas de vehículos.
Qué cosa, estamos al pendiente, muchas gracias. 3. Pues ayer muy noche, Norma Piña, la presidenta de la Corte, perdió la votación en el Consejo de la Judicatura. Y entonces el Consejo de la Judicatura Federal se dobló y avanzará la reforma judicial. El Consejo va a entregar las listas de los cargos en disputa para la elección del próximo año de la reforma judicial, por encima de las suspensiones que habían ordenado jueces para frenar el proceso. Trabajadores del Poder Judicial, barra de abogados, especialistas, advierten que se trató de una traición. En un comunicado criticaron la decisión de la judicatura, ya que se trata de un claro desacato a la Constitución y a la defensa del Poder Judicial. Y hablaron concretamente de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, que literalmente se pasó del lado de Morena y es al que acusan de traición. ¿Cómo se llama? Arely Paz, ¿tienes el nombre ahí a la mano de este personaje? Porque había algunos que estaba muy claro que iban a votar del lado de Morena, pues Batis, The Gibbs, Maya, ¿no? Pues estas habían sido nominadas por López Obrador, etcétera, etcétera. Pero se esperaba que uno de los consejeros votara del lado de Norma Piña y resulta que se fue del otro lado. Lo doblaron, incluso hubo un ardid ahí de Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, pues como presumiendo, ¿no? Ya sabe cómo le hace a Adán Augusto López, ¿no? Que presume que él dobló a Yunes, presume que él encerró al senador de Movimiento Ciudadano y ahora presumió que él dobló a este integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La presidenta celebró lo ocurrido, pero criticó la forma en que se dio la decisión. Y entonces hubo varias cosas. Primero, celebró que el Consejo de la Judicatura ya vaya a dar luz verde al asunto de la reforma judicial. Dos, dejó claro que ella no se va a reunir con Norma Piña. Una cosa es que la salude de besos y se la tope, y otra cosa es que vaya a haber reuniones o negociación. Ella no se va a reunir con la presidenta de la Suprema Corte. Y tercera, dijo que nada de veto, porque Morena, en una gandalle, había impulsado desde el Congreso que tuvieran en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo derecho de veto sobre los candidatos. O sea, si no les gustaban los candidatos que había elegido el Consejo de del Consejo de Expertos, ellos lo podían vetar. Y ya dijo Claudia Sheinbaum, no, espérate, esto ya es un abuso, ¿no? Rocío Jardines, vamos contigo.
Carlos, y también le tocó a Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, y Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno, el defender durante la mañanera el día de hoy la reforma al Poder Judicial, después que Claudia Sheinbaum pues asegurara que el error que se tenía sobre los plazos para la renovación de la presidencia de la Corte pues no afectaba a la implementación de la reforma, pero el de Ernestina Godoy dijo que no hay posibilidad de que se haga una interpretación, por lo que la presidencia va a ser rotativa cada 2 años. Escuchemos.
Del artículo transitorio 12, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces, no hay ninguna confusión. No hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema.
Ayer Claudia decía que Claudia Sheinbaum decía que si se necesitaba hacer alguna modificación, pues esta podría darse. Sin embargo, hoy Arturo Saldívar comentó que existe la posibilidad que sin una modificación se recurra a un criterio interpretativo, pues posterior dice deroga la ley anterior. Escuchemos.
Las dos normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado.
enfatizó la reforma es completamente válida y el proceso seguido para su aprobación fue el adecuado. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias. Al que están acusando de traición el Consejo de la Judicatura es a Sergio Javier Molina Martínez. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Me llamó muchísimo la atención porque Duende, ya ve que luego tienen aquí sus nombres. O sea, el Tren Maya no se descarriló, sino interrumpió su flujo sobre las vías.
Su flujo,
¿no?,
sobre las vías, sí.
Exactamente, este...
El no. elevador no se desplomó, solo tuvo un descenso inesperado.
Exactamente, sí, pero sí, sí. Exactamente.
No se desplomó, sí, es correcto.
Sí, 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 esa. Sí. Bueno, ahora, no es que tenga un error la reforma judicial, tiene una antinomia.
No, bueno.
Ah. No. O sea, es un error que no es error, es una antinomia, ¿no? No, no. Entonces,
sin palabras.
Si usted llega mañana y la mafufa le dice... ¿No quedaste que ibas a llegar a las 11? Son las 3 de la mañana. ¿No habíamos quedado en eso? ¿No puedes seguir cometiendo esos errores? ¿Qué le va a decir usted?
No, 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 no. Para nada, para nada. No es eso. Realmente tuve un...
¿Una antinomia?
Inesperado, una antinomia, sí, sí, sí. Un retraso inesperado.
¿Vienes borracho? No, es una antinomia.
No, es una antinomia. Mafufa, qué es una antinomia. ¿Me conoces? ¿Me conoces?
No puede ser esto.
Ay, es una joya.
Bueno, chale. Y ahí va esta. Le hablábamos de este integrante del Consejo de la Judicatura al que doblaron, ¿no? Bueno, pues en el Senado, Adán Augusto López, que es como el padrino del Senado, ya ve, el padrino del bienestar, pues se las da así de... ¿no? Yo aquí tengo en el teléfono al senador de MC que andan buscando. Ah, ¿no encuentran a Yunes? Ah, permítame, pase Yunes, ¿no? O sea, te tiene estos alardes, estas arrogancias del bienestar. Y entonces hoy alardeó que él metió las manos en el Consejo de la Judicatura, pues para que ya dejaran de estarle poniendo obstáculos a la reforma judicial. Como diciendo, porque además hace una referencia malosa a la Secretaría de Gobernación, como diciendo, bueno, pues mire, ahí está la Secretaría de Gobernación, pero el que manda soy yo. Tremendo, tremendo lo que dijo Adán Augusto López. Pero Méndez, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que, como dicen por ahí, de reversa, no terminas de presumir tus oficios cuando todo se te viene abajo. Así le pasó a Adán Augusto López aquí en el Senado de la República. Casi, casi por orden presidencial, Morena aquí en el Senado dio marcha atrás a la reserva que modificaba las leyes generales de la reforma judicial y que daba derecho de veto a los poderes de la Unión para las candidaturas de jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo no? Bastó con que la presidenta se dijera en desacuerdo con que le cambiaran sus leyes, y entonces, como usted mande, jefecita, acá la bancada de Morena en el Senado bajó esta reserva, ya la echó abajo, de los dictámenes de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y de la Ley de Medios de Impugnación. Y es que desde que arrancó el debate, Carlos, la oposición ha insistido con argumentos en que esta reforma está hecha sobre las rodillas, por decirlo menos. Vamos a escuchar a Guadalupe Murguía del PAN.
Así, sobre las rodillas, y simple y sencillamente se va legislando conforme se va requiriendo.
Y ya tomando la palabra en el pleno, Ignacio Mier, el vicecoordinador de la bancada, pues terminó confirmando que echan abajo su controvertida reserva. Escuchemos.
No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático, electivo de jueces, ministros y magistrados.
Es que el descaro, pero, o sea, claro, ayer andaban, Carlos, diciendo el veto, Dios, y hoy, no, nosotros estamos en contra del veto, estamos a favor de la democracia. Son unos descarados.
Y luego échate descarados. Échate esta. ¿Le hablaron de Palacio Nacional, señora Adán Augusto López? ¿Le dieron línea?
No, escucha lo que dijo.
Escucha.
¿Pero fue convencimiento o el Ejecutivo da línea al Legislativo?
Perdón, no, aquí no hay línea. Nosotros somos respetuosos. Es parte del proceso legislativo. Lo explicó ya Ignacio Mier. Lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo y acordamos la presentación de reservas.
Carlos, en eso va la discusión que todavía se prevé varias horas aquí en el Senado de la República.
Qué bonito, qué bonito. Ahí queda para el registro, Vero Méndez, gracias. En la Cámara de Diputados avanzó la reforma energética para que Pemex y la CFE sean empresas públicas, ya no productivas, del Estado. Con lo cual, pues abre la puerta a que se le inyecte. Primero, que tengan pérdidas, no estén obligadas a competir y se le inyecte todo el dinero de la gente que haga falta, ¿no? Hoy la presidenta Sheinbaum felicitó a los legisladores, reiteró que además de ser un negocio, están buscando que Pemex y CFE cumplan con el bienestar y la garantía de suministro para el pueblo. Hoy en la mañanera se volvió a tocar el tema del déficit, o sea, de la deuda del presupuesto del gobierno. Dijo la presidenta que van a bajar el déficit sí o sí.
Primero, no va a cerrar un poco menos que 6%. Algunos puntos. Esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo, pues, es llegar al 3.5. Pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y, como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir. Cuando hay obra pública se potencia la obra privada, la inversión privada, y además se generan empleos, que es muy importante. Entonces, cerrar a cero inversión pública, pues, no sería correcto. Entonces, no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5 y si no, rondaría sobre ese porcentaje.
Vamos contigo, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, adelante.
Hola, Carlos, pues me encantaría que nos alcanzara para todo, para todos, siempre, ¿no? A mí me parece muy complicado seguir con inversión pública, seguir con transferencias, seguir con pagando los intereses sobre la deuda y, de todas maneras, recortar el gasto. Porque pasar del déficit con el que se va a cerrar este año, que es alrededor de 6%, que básicamente habían dicho 5.9, ya estamos tendiendo al 6, más allá de bajar de 6% a 3.5%, Carlos, pues implica un recorte que va por ahí de los 300 mil millones de pesos. Entonces, yo no sé cómo vamos a tener inversión pública y más transferencias y más pago de impuestos y más pago, o sea, no sé de dónde va a salir. Pues ojalá que estén haciendo las cuentas bien. Y el mercado también puede castigar, Carlos, que eso es bien importante. Y ya sé que la economía de repente no es solo una variable, sino verlas todas en contexto. Si se recorta de forma muy brusca, muy abrupta el déficit, eso implicaría un recorte en el gasto que va a frenar brutalmente la economía mexicana, que de todas maneras, Carlos, ya se estima que va a crecer únicamente al 1% el año que entra. Entonces, si aún así le agregas este recorte fiscal, pues verdaderamente no sé qué evalúen o qué valoren más los mercados, si el déficit o el freno en la economía mexicana. Yo creo que es un equilibrio muy delicado, pero lo veremos pronto, porque ya nos va a tener que entregar la presidenta el próximo paquete económico, tiene hasta el 15 de noviembre. Un dato bueno, pero que tiene sus asegúnes, Carlos, es el de inflación en Estados Unidos. Si vemos el dato, 2.4% de inflación, es el sexto mes que va decreciendo, todo bien. Pero, Carlos, la cifra estuvo un poco arriba de las expectativas. Estuvo arriba del 2.3 que esperaba el mercado. Y la inflación básica, como se conoce un indicador que tienen en Estados Unidos, esa estuvo más alta por la inflación en servicios. Así que el mercado en Estados Unidos sí está castigando este dato de inflación, que parece positivo, pero de cualquier manera tiene algunas cosas que el mercado está castigando el día de hoy, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente. Hasta luego.
4.
Arely Paz, tienes esta sobremesa.
Carlos, ponemos el foco en este tema porque aquí también hablamos de lo que se conversa en las redes sociales, de color, sabor, textura, que sea, y este tema es un tema delicado que tiene que ver con mujeres, con seguridad y con el uso de la inteligencia artificial para denigrar a una mujer. El martes, la senadora de Morena, Andrea Chávez, pues denunció que en la red se había viralizado una imagen en la que se le sexualiza utilizando la inteligencia artificial, que el responsable de compartir esta imagen era el caricaturista Antonio García Nieto, que colabora en el diario El Financiero, y que a pesar de sentirse vulnerada, sexualizada y denostada, no iba a denunciar, porque dice que utilizando lo que se señala en la Ley Olimpia que protege a las mujeres de no ser exhibidas sexualmente en la red, que no lo haría porque esto obviamente pues la pondría en un plano pues de superioridad porque ella es senadora de la República y que no quería abusar justamente del poder. Esa foto tenía pues en el texto la senadora de la República, senadora con C. Y la foto era el rostro de la senadora chupando una paleta, con las piernas abiertas, dejando al descubierto la ropa interior. La foto causó burlas, comentarios subidos de tono, exponiendo a la senadora, pues otros condenando el hecho y otras condenando el hecho. La foto, pues es burda, se nota que tiene un montaje. Ella dijo que no procedería justamente porque no quería utilizar su poder como senadora de la República. En la red, él se ha defendido, Carlos. Él ha señalado que no fue el creador de esa foto, que le llegó a través de las redes sociales, como puede llegar cualquier contenido, cualquier meme, que solo compartió y que si alguien se sintió ofendido, pues que ofreció una disculpa. Ayer, la senadora Andrea Chávez retomó este tema en las redes sociales y dijo que sí va a denunciar al caricaturista, que después de recibir llamadas de sus compañeras, de amigas, de mujeres que han sido vulneradas y que obviamente por ellas pues iba a denunciar e iba a llevar este tema a un plano legal. Él escribió en su cuenta de X este día que desde el poder está siendo acosado, intimidado, censurado, que está perseguido, que esto es un objeto precisamente del pretexto de la dictadura que busca quitar a los que critican al régimen, que esto es fascismo duro, que es un fascismo puro disfrazado de progresismo. La senadora, pues, obviamente ha recibido en apoyo en la red de la gente, quien señala a Carlos. Algunos dicen que obviamente vulneraron su intimidad. Otros señalan que ella ha sido violenta y que, por ejemplo, no ha defendido a otras mujeres que han sido violentadas, no de manera sexual, sino de manera pública, como lo hizo, por ejemplo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Gálvez, que nunca la vieron pues así de aferrada ni de defendiendo a otra mujer, señalando que las causas feministas solamente son válidas cuando se tratan de causas morenistas. Hoy recibió el apoyo de la presidenta de la República y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto, hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que de este cartón que salió, que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo, está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones, para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración.
Pues un buen mensaje, Carlos, sobre todo porque viene desde Palacio Nacional y esto implica que habrá pues una defensa para todas las mujeres, no solamente para Andrea Chávez. De hecho, ella ha sido violentada también en la red por estas declaraciones nuevamente. Hoy agradeció a la presidenta el apoyo y lo cierto, Carlos, es que la ley es clara y nadie puede exhibir fotografías de índole sexual de una mujer a la que no se le pidió autorización. Bueno, yo diría que ningún hombre, es decir, que en la lista de cosas que uno no tiene que hacer es no compartir este tipo de contenidos. También cada quien decide qué comparte y qué no, porque está otra discusión en la red diciendo que en las redes sociales uno puede poner lo que sea y decir lo que sea porque hay libertad y cada quien se hace responsable de lo que pone ahí. Y el tema también del uso de la inteligencia artificial porque pues obviamente cualquiera, hombres y mujeres, pueden estar o podemos estar en un safari, en una montaña rusa o en una cama desnudos sin que exista esta fotografía. Así es que a esta historia, Carlos, le falta. Ahí están las versiones y la conversación de lo que hoy tiene la red.
Muy bien, gracias, Arely Paz. Disculpe, vamos al último de sobremesa. 5. Mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ha llegado el momento del adiós de Rafael Nadal. Y aunque era inminente, y aunque era evidente, y aunque era inevitable, y aunque el año de despedida, que él mismo había advertido que seguramente así sería, no fue lo que muchos hubiéramos querido, apenas lo hemos podido disfrutar, pues qué difícil es ver cómo se retira uno de los más grandes y voltear a ver la maravillosa foto en la que aparecen Federer, Djokovic, Murray y Nadal, en su momento llamados el Big Four, aunque Murray ha insistido, no, ¿cuál Big Four? Ellos tres y yo mucho después, porque los números son muy distintos. Qué difícil es ver que solamente queda Djokovic en el tenis. Se retira Rafael Nadal, va a disputar la Copa Davis con España en unos días más, unas semanas más, y será su adiós, reivindicando y ratificando lo importante que siempre fue para el tenista mallorquín representar a su país, perteneciente a un deporte individual en el que las gestas van a nombre propio y con tu apellido y no con tu país. Nadal siempre priorizó los Olímpicos, hay que ver que en los últimos estuvo en singles y en dobles compitiendo en París, y Nadal siempre adoró la Copa Davis, recordando sus inicios cuando ingresa y logra vencer a Roderick frente a Estados Unidos y entonces fraguar una carrera fenomenal de 20 años y un poco más en el tenis y sus 22 títulos de Grand Slam y su indiscutible condición de rey de la arcilla. Y pese a todo y contra todo, yo he reiterado mucho, los que nos escuchan a menudo, perdón que me repita, pero es una frase que me describe a Nadal. Hace algo así como 2 años alguien le preguntó, ¿es que te lesionaste? Dijo, no me lesioné, yo vivo lesionado. Era un tipo que acarreaba numerosos problemas crónicos y pese a todo, ahí seguía, con una fuerza de voluntad ejemplar. Escuchamos las palabras de Rafael Nadal advirtiendo, clarificando que ha llegado su adiós.
¿Estás listo? Sí. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos 2 últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Es poco común, querido Carlos, el tener en el deporte y en general en la vida estatuas de carne y hueso. ¿A qué me refiero con este término que se me ocurre? Pues un tipo que seguía en activo y que ya tenía en el mismo complejo en el que estaba jugando Roland Garros su estatua. O un tipo que acudió a los Olímpicos de París y que vio como en un momento cumbre en la Plaza Trocadero, él recibió la antorcha de Zinedine Zidane y él fue el que se dirigió a la embarcación para estar ahí con Nadia Comaneci, Serena Williams, Carl Ruiz y llevar al siguiente punto en las Tullerías lo que representa Nadal y este adiós que ha llegado, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa.